haz más. Eso es lo que los estadounidenses exigen de sus presidentes actualmente. Un verdadero presidente, demócrata o republicano, que sepa utilizar el poder del Ejecutivo. Un verdadero presidente hace que las cosas sucedan. Un verdadero presidente propone nuevas legislaciones, impuestos, regulaciones y programas gubernamentales. Un verdadero presidente debe ser muy activo. O eso es lo que nos dice la sabiduría convencional. Pero en realidad hay otro modelo completamente diferente. Un presidente puede tener éxito a través de la inacción, es decir, haciendo lo menos posible y rechazando las propuestas que le pasa al Congreso. Uno de esos presidentes fue Calvin Coolidge. Desde el momento en el que asumió el cargo en 1923 hasta el momento en el que se fue en 1929. Coolidge siguió a una filosofía que era simple, pero muy poderosa, y es que no lo hagas. El estilo de liderazgo coincidía con su estilo personal. Coolidge no desperdiciaba palabras. De hecho, su apodo era Cal el Silencioso. Debido a ese carácter tranquilo, el trigésimo presidente soportó muchísimos abusos y críticas fortísimas. Una socialite de Washington, Alice Longworth, dijo que Coolidge parecía que había sido destetado en un pepinillo. Coolidge tenía un fuerte contraste con el padre de Alice, Theodore Roosevelt, que había servido como presidente una década y media antes. Y qué enorme contraste proporcionó Coolidge con otro Roosevelt, Franklin, que llegó apenas unos años después a la Casa Blanca a proponer e intervenir en la economía como ningún otro presidente había hecho en la historia. Hago este breve corte para decirte que estamos buscando patrocinadores para el podcast. Así que ya sabes, si quieres darle más visibilidad a tu marca o a tu negocio, escríbeme al correo de la descripción para darte más información. Dicho todo esto, que siga el show. Vale la pena aprender sobre el mandato de Coolidge, porque obtuvo el tipo de resultados que anhelan, pero nunca consiguen los políticos que tratan de hacer muchas cosas, especialmente en resultados económicos. Su administración se caracterizó por tener bajo desempleo, a menudo muy por debajo del 5%, bajos impuestos, salarios altos, menos huelgas y un grado altísimo de libertad económica, lo que le permitió a las personas innovar, lo que a su vez les trajo nueva tecnología a las masas, como podría ser un automóvil, un teléfono fijo, no como los de hoy día, y una radio. Y lo más notable de todo es que su administración se destacó por tener un presupuesto federal cada vez más reducido. Si recuerdas solo un dato de la presidencia de Coolidge, que sea este: Coolidge dejó el presupuesto federal más bajo de lo que lo había encontrado, lo que significa que Coolidge redujo el tamaño del gobierno federal, lo que nunca. No solo disminuyó los impuestos, lo que en la teoría es fácil de hacer, sino que también redujo el gasto, lo que sí es muy difícil de lograr. ¿Cómo lo hizo? Primero, se resistió a tomar medidas innecesarias él mismo. Segundo, impuso la misma disciplina en el Congreso. Eso no fue tan fácil. A principios de la década de los 1920, el movimiento progresista, cuyo impulso fue y es siempre hacer algo, estaba en marcha. Entiéndese, por hacer algo, intervenir en la economía. Los planes progresistas incluían más ayuda para la agricultura, apoyar a los sindicatos, aumentar los impuestos y nacionalizar industrias importantes como los ferrocarriles y los servicios públicos. Coolidge bloqueó a los progresistas y, por lo tanto, bloqueó su intención de expandir el gobierno. Vetó los subsidios agrícolas dos veces, a pesar de que él personalmente provenía de un área de agricultores pobres, el Vermont rural, y él no quiso ayudarle porque el gobierno no está para intervenir. Coolidge simpatizaba con los agricultores, pero ayudarlos no era una función legítima del gobierno. Coolidge sabía que las únicas funciones legítimas del Estado eran aquellas que estaban escritas explícitamente en la Constitución. Coolidge también vetó versiones agresivas de la gran propuesta para ampliar y crear todo tipo de derechos de su época, dándole así la espalda a los derechos negativos que había identificado John Locke y más adelante los padres fundadores, encabezada por las pensiones de los veteranos, los cuales habrían ganado el presupuesto federal en miles de millones de dólares. Y bloqueó también el surgimiento de sindicatos militantes donde y cuando pudo, un hábito que había comenzado cuando aún era gobernador en Massachusetts. Coolidge hizo un salto especialmente bueno del veto de bolsillo, que es la capacidad del presidente para vetar un proyecto de ley simplemente por no devolverlo al Congreso. Es mucho más importante matar las malas legislaciones, dijo, que pasar las buenas. En total, Coolidge vetó 50 50 proyectos de ley. La legislación de Collins respaldó fue diseñada para cumplir con el mismo fin minimalista, restringir el alcance y poder del gobierno. Junto con su secretario del Tesoro, Andrew Mellow, Collins bajó la tasa impositiva máxima al 20%. Su objetivo era reducir el sector público para que el sector privado pudiera expandirse. ¿Y la política funcionó? La filosofía del silencioso Cal implicó sacrificio político, pero al país le gustó el enfoque de Collins, casualmente. Los progresistas ganaron el 17% de los votos en 1924, pero Collins ganó las elecciones presidenciales con más votos que los demócratas y los progresistas juntos. Así que todos, incluido el Partido Republicano, pensaron que Collins seguramente se postularía para un segundo mandato en 1928. Pero este se negó, típico de Collins. Pensó que ya había hecho más que suficiente. Sí, es posible criticar a Collins. Por mucho que tratara de evitarlo, Collins al final firmó proyectos de ley que él hubiera preferido no firmar. También cometió un error inmenso al inclinarse por el proteccionismo, una política económica que es perjudicial y se basa prácticamente en la ignorancia económica. Algunos sugieren que Collins fue responsable de la caída del mercado de valores y la depresión que ocurriría una década más tarde, después de que él dejó el cargo. Pero como veremos, existe demasiada evidencia que prueba que el colapso de la bolsa se debió a la política monetaria expansiva que implementó la Reserva Federal durante los años 20, y que la Gran Depresión fue causada por las políticas que implementaron los presidentes Hoover y luego Roosevelt al intervenir con la economía. Es irónico que un hombre de tal modestia personal presidiera la era conocida como los felices años 20. Fue posiblemente el último presidente que siguió la máxima de Thomas Jefferson: el mejor gobierno es el que menos gobierna. Tal vez ha llegado el día en el que necesitemos unos gobernantes que sigan la filosofía de Cal el Silencioso. Si otros lo hacen, tú no lo hagas. Y si lo tienes que hacer tú, haz menos de lo que puedes hacer. Suscríbete al programa en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Amazon Music y en todas las tochas de podcasting, y también en YouTube. Suscríbete para no perderte ningún próximo episodio. También comparte el podcast con tus amigos o cualquier persona que pueda necesitar este tipo de información para que abra la mente o por curiosidad. Envíaselo, porque dudo que sepa quién es Cal el Silencioso. Importantísimo, ¿vale? Sígueme y háblame por Instagram. ¿Por qué esto es tan importante? Porque me encantaría conocerte, saber qué piensas y, más aún, qué contenido te encantaría escuchar en este podcast. Así que, por favor, háblame para hacer contenido ajuste a tus intereses. También, al final y no más importante, coméntame una reseña y puntúa con 5 estrellas este programa en Spotify o en Apple Podcast, porque me ayudarías muchísimo a crear contenido y a generar esta visibilidad. Dicho esto, muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo episodio. Cuídate mucho y hasta pronto.